Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 28 de julio del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Mucho gusto en estar con ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa. Estas son las noticias. Se inicia una semana decisiva en el Congreso aquí en Washington sobre el tema de inmigración y los fondos que el presidente ha solicitado para encarar la crisis inmigratoria. El Departamento de Estado hará público hoy su informe anual sobre la libertad de religión en el mundo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tuvo una reunión de emergencia sobre el tema Israel-Gaza. Y tendremos una entrevista con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Hoy se inicia una semana decisiva en el Congreso y muy importante para la Casa Blanca. Es la última oportunidad para que los legisladores aprueben el pedido formulado por el presidente Barack Obama para una partida extraordinaria de fondos para encarar la crisis de los niños que cruzaron la frontera sin acompañantes e ilegalmente. El receso de verano se inicia la primera semana de agosto y los legisladores han estado enfrascados en discusiones que impidieron acercar posiciones. Incluso los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala que estuvieron aquí en Washington el viernes solicitaron a los legisladores la aprobación de este presupuesto. A propósito de esa importante reunión que se realizó aquí en Washington, tenemos un resumen con Lina Correa.
Los reclamos de corresponsabilidad fueron mutuos.
Nosotros reconocemos nuestra responsabilidad compartida en este tema, la reconocemos en el tema del tráfico de drogas, la demanda se encuentra en Estados Unidos y estamos haciendo más para trabajar en otros temas y que también son importantes, como el tráfico de armas de norte a sur.
Pero más que buscar culpables de la crisis humanitaria de inmigración masiva de niños centroamericanos, los mandatarios buscan soluciones.
Compartimos información sobre los esfuerzos que está realizando Estados Unidos, esfuerzos continuos que incluyen agregar más agentes de la patrulla fronteriza, dedicar más recursos a la frontera, en instalaciones que brindan cuidados a los niños, más recursos para tribunales migratorios, para poder tramitar las reivindicaciones de los niños de manera oportuna y de manera ágil, que se respete el debido proceso, pero asimismo que se haga de manera agilizada.
Parte de la estrategia desde el punto de vista de los mandatarios centroamericanos es lograr un apoyo más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Esto implica el envío de más recursos integrados en un programa similar al establecido para enfrentar la lucha contra el crimen organizado, los narcotraficantes y los grupos armados ilegales en el conocido Plan Colombia. Pero no es solo que esta estrategia tomará años en dar resultado. También es la escasez de recursos dentro de Estados Unidos y el constante enfrentamiento político en Washington.
Espero que el presidente de la Cámara de Representantes, el señor Boehner, y sus colegas en el Partido Republicano no se vayan de Washington en agosto para sus vacaciones sin hacer antes algo al respecto.
Por eso, si bien en sí misma la histórica cumbre de mandatarios en la Casa Blanca es positiva, solo el tiempo dirá con certeza si ella trajo resultados positivos en la búsqueda de soluciones de fondo a la crisis de inmigración en Estados Unidos y en sus territorios. Lina Correa, para La Voz de América.
Y a propósito de este mismo tema, la legisladora Nancy Pelosi, quien lidera la minoría demócrata en el Congreso, también habló del tema, habló de la inmigración y de la necesidad de encararlo de forma integral. Este es el informe de Tony Cano.
La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresó durante una conferencia de prensa en el Congreso que cualquier medida legislativa para atenuar la crisis migratoria de los niños en la frontera entre Estados Unidos y México debe ser considerada en conjunto con una reforma migratoria integral. Debido a esta crisis, tenemos que aprobar una reforma migratoria integral y en el contexto de lo que debe seguir después de la ley de 2008. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el daño que ha ocasionado? ¿Usted no puede agregar una cláusula a otro proyecto de ley sin la revisión apropiada de lo que significa también cambiar esa ley y que no solo se relacione con América Central. Tiene relación con la posición de Estados Unidos sobre refugiados y solicitantes de asilo de todas partes del mundo. Pero sí también ofreció su perspectiva sobre ambas leyes. Estamos considerando leyes diferentes. Una está dirigida a atender las necesidades y requerimos algo suplementario para hacerlo, porque tenemos una situación de emergencia que tiene que ser atendida. En segundo lugar, estamos hablando sobre una ley de inmigración. Lo que está ocurriendo en esa frontera amerita aprobar una reforma migratoria integral. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y sobre este mismo tema, el Centro de Investigaciones Pew indica que la mayoría de niños centroamericanos que están ingresando solos por la frontera desde México tienen 12 años o son menores. Pew dice que datos oficiales muestran un incremento del 117% en el número de menores no acompañados de 12 años o más jóvenes en la frontera de Estados Unidos con México en lo que va del año fiscal en comparación con el año pasado. El número de menores de 13 a 17 años ha aumentado apenas en un 12% en ese mismo periodo. Hacemos una muy breve pausa. Estamos enseguida de retorno con más noticias en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y ustedes, amigos oyentes, tuvieron una amplia cobertura de la visita de los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica aquí a Washington. Pero queremos compartir con ustedes una entrevista que nuestro colega Gonzalo Abarca realizó el viernes con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. En este diálogo se inicia precisamente la postura del gobierno hondureño con relación a la migración de sus ciudadanos.
Es una tragedia humana. Yo diría que esta lección debemos aprenderla para evitar que vuelva a ocurrir. Desgraciadamente hoy nos ocurre a nosotros, los centroamericanos. Golpea a Estados Unidos, pero yo no quisiera que pasara en ninguna nación del mundo. Por eso es importante ver la raíz del problema para que no vuelva a ocurrir. ¿Cuál es la manera de abordarla? Yo creo que es estudiando en cuáles son las causas, y las causas para mí, en el caso de Honduras particularmente, es un tema de tráfico de drogas que genera violencia. La violencia genera migración. Al mismo tiempo, la violencia reduce las oportunidades y también golpea la economía tremendamente, y eso también reduce oportunidades. También en este caso particular hay otro elemento. Creo que la ambigüedad o la falta de claridad en el lenguaje de cuál es la política migratoria de Estados Unidos permitió que el crimen organizado, que tiene entre otras facetas el de los coyotes, el de los traficantes de personas, perversamente abusaran de esa falta de claridad para engañar a padres aquí en Estados Unidos, a familias allá en Centroamérica, y decirles que si alguien venía con un niño en brazos, podía entrar a Estados Unidos. Ahora, hay otro tipo de casos, que, por ejemplo, si un padre está aquí, una madre, tiene 10 años de no ver a su hijo, y le dicen que es el momento, que es la oportunidad, llega a la frontera. Ahí sí le estamos pidiendo a Estados Unidos que respete el interés prioritario del niño, el derecho humano de un padre y una madre a reunificarse. Esperamos que eso sea respetado, y en ese sentido también aceptamos nuestra responsabilidad de que si una familia no encaja dentro de los parámetros legales nacionales o internacionales y habrá que regresar a Centroamérica, nosotros estamos en la obligación de recibirlos, decentemente, dignamente, buscar en este momento, como estamos buscando, el apoyo psicológico, espiritual, inclusive, porque llegan destrozados en su fuero interno, y ver cómo se reinsertan a la sociedad. Entonces aquí hay una responsabilidad compartida entre los países de donde sale gente migrando y los países que reciben, ese es Estados Unidos.
Señor Presidente, basado en su criterio, entonces, ¿quién tiene mayor responsabilidad, los países centroamericanos o Estados Unidos?
Yo diría que todos. Es bien difícil prever que uno más que otro. Mi punto es, y no es mío, sino que creo que ya es una tendencia latinoamericana y aceptada por muchos funcionarios estadounidenses, que este problema, por ejemplo, del tráfico de drogas, que genera violencia y a la vez migración, es de responsabilidad compartida y diferenciada al mismo tiempo. ¿Por qué? Hace unos 20, 30 años en Honduras ni se conocía la cocaína. Pero aquí, en este país, está el mercado de mayor consumo en América. La ventaja para Estados Unidos es que lograron separar el tráfico y consumo de drogas de la violencia. Por ejemplo, usted recuerda en Nueva York, aquellos momentos difíciles antes de que llegara el alcalde Giuliani, eso desapareció. El tema violento de Los Ángeles también, Miami también. Pero entonces vino Estados Unidos y muy efectivamente trabajó con Colombia, y los colombianos también muy determinados, con Plan Colombia, resolvieron ese problema en los tiempos de Pablo Escobar. Luego, en México se hizo un esfuerzo similar, años más tarde. ¿Pero qué cree usted que pasó? Que estos traficantes se mueven a Centroamérica, al cono norte de Centroamérica. ¿Y quién entonces paga todo esto con vidas? Tenemos una década de tener recuento de víctimas y nos suman un número que jamás habíamos visto en la historia de la República en términos de pérdida de vidas humanas.
Era la entrevista con el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras, con nuestro colega de La Voz de América, Gonzalo Abarca. Pero, por su parte, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, destacó las acciones de su gobierno para enfrentar a los traficantes de personas que aprovechan la desinformación y la desesperación de las familias.
Estamos impulsando en el Congreso en Guatemala delitos que van a permitir penalizar y judicializar a estos traficantes de personas. Además de eso, hemos iniciado una campaña dirigida a los padres para que no permitan que sus niños viajen y corran todos estos peligros. Hemos, además de eso, fortalecido nuestros consulados en la frontera.
Los tres mandatarios cumplieron una amplia agenda en su visita aquí en Washington, porque además de la reunión con el presidente Obama, se reunieron con legisladores de ambos partidos, estuvieron en la Secretaría de Seguridad Nacional y se reunieron con otros altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Les recordamos que toda esta información está en un especial en nuestra página en internet boanoticias.com que se denomina Crisis en la Frontera. Visítenla para tener toda la actualidad informativa sobre este delicado tema. Estamos en Estudio 45. Y anoche se realizó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York y emitieron un comunicado. Tenemos detalles con Celia Mendoza, precisamente desde Nueva York.
Este lunes en la madrugada, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó un comunicado de prensa a nivel de la presidencia de este grupo de 15 países, en el que el Consejo expresa su profunda preocupación en torno al deterioro de la situación en la Franja de Gaza, como resultado del conflicto armado entre Israel y Palestina, donde se han registrado un gran número de pérdidas de vidas, en especial aquellas de la población civil. El Consejo de Seguridad hizo un llamado para que se respete completamente la ley humanitaria internacional, incluyendo la protección a la población civil, e insistió en que se necesitan tomar los pasos apropiados para garantizar su seguridad y bienestar. De igual manera, hicieron un llamado a sus aliados internacionales, así como al secretario general de la ONU, para establecer un cese al fuego humanitario de manera inmediata e incondicional. El Consejo reconoció los esfuerzos del secretario general de Estados Unidos, John Kerry, así como de Ban Ki-moon, quienes han estado trabajando para intentar llegar a una resolución a este conflicto. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y el general Hugo Carvajal, el exdirector de inteligencia en Venezuela, retornó anoche a Caracas luego de haber sido declarado persona non grata por el gobierno de Holanda. Recordarán ustedes que él fue arrestado, detenido en Aruba. Y se esperaba que el proceso continuara allí, en esa isla. Sin embargo, todo se produjo de manera muy rápida y él ya está de retorno en Venezuela. Fue recibido por el presidente Nicolás Maduro, por miembros del gobierno, que además, dicho sea de paso, están en una importante reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, tiene otros detalles de esta noticia.
Aunque se tenía previsto que Hugo Carvajal Barrios, general retirado de la Fuerza Armada, nombrado cónsul de Venezuela en Aruba, fuera extraditado a Estados Unidos, debido a que el Reino de los Países Bajos en principio no reconocía que tuviera estatus diplomático, sorpresivamente decidió que las disposiciones del convenio consular aplican a Carvajal y ordenó su excarcelación para que fuera trasladado a territorio venezolano. Fue transportado en una avioneta acompañado del vicecanciller para Europa, Calixto Ortega. Una vez en el país, fue recibido por el canciller Elías Jagua y la primera dama Cilia Flores. Inmediatamente mostrando imágenes en vivo de su llegada, durante su participación en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro calificó de valiente decisión la del gobierno de Holanda y agradeció la liberación de Carvajal.
Se ha restituido una situación delicada como era la detención por presiones indebidas, por un expediente falso, por un montaje, como lo demostraremos en los próximos días, hecho durante el gobierno de Álvaro Uribe, un falso positivo organizado por el mafioso de Uribe, quien en las guerras de mafia, él mismo mandó a matar a un narcotraficante dentro del territorio venezolano y montó todo este andamiaje que fue reactivado por los llamados halcones allá en los Estados Unidos.
A través de las redes sociales, miles de venezolanos se mostraron sorprendidos por la decisión tomada por las autoridades holandesas en el caso del exfuncionario de inteligencia que había sido detenido a petición de la justicia estadounidense. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y las noticias continúan. El Departamento de Estado presentará hoy su informe anual sobre la libertad de religión en el mundo. El informe con Mercedes Antesana.
El secretario de Estado John Kerry presentará este lunes el informe anual del Departamento de Estado sobre la libertad religiosa en el mundo. El documento mostrará los índices de libertad de religión en las naciones de los 5 continentes, tomando en cuenta acontecimientos ocurridos este año y que en muchos casos determinó casos de persecución, discriminación y violencia. El secretario Kerry ofrecerá una conferencia de prensa luego de la presentación del documento para establecer su propio punto de vista sobre el tema. En 2013, el informe destacó países en los que inclusive se prohibía a feligreses asistir a oficios religiosos con actos de hostigamiento y amedrentamiento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y ya que hablamos de religión, les comentamos que es posible que el Papa Francisco visite Estados Unidos en el año 2015. Alejandro Escalona tiene este informe.
Aparentemente, el Papa Francisco dijo que asistirá a la reunión mundial de familias que se realizará en septiembre de 2015 en Filadelfia, según informó el arzobispo de esa arquidiócesis, Charles Chaput. Chapu aseguró a la agencia de noticias religiosas Catholic News Service al confirmar que el jefe del Vaticano aceptó la invitación que le hizo la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en junio pasado. Filadelfia, como ustedes saben, será sede de la octava reunión mundial de familias del 22 al 27 de septiembre del año próximo. La cumbre fue creada en 1994 por el Papa Juan Pablo II y busca fortalecer los vínculos de la familia en todo el mundo. Sin embargo, el Vaticano aún no ha confirmado la noticia. El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, señaló el viernes que el Papa Francisco expresó su voluntad de participar en el Encuentro Mundial de Familias. Mencionó también que el pontífice recibió invitaciones de Nueva York, de la Organización de las Naciones Unidas y de Washington, las cuales el pontífice estaría considerando. El arzobispo Chaput, por su parte, precisó que el Papa Francisco estará en Filadelfia del 25 al 27 de septiembre de 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y varias empresas estadounidenses están reportando ingresos bastante débiles en negocios con América Latina. Alexis Zúñiga nos ofrece más información sobre este tema.
Empresas como Ford, 3M y Caterpillar, que reportaron ganancias en abril, mayo y junio, mostraron fragilidad en sus operaciones en Latinoamérica. Varias compañías estadounidenses reportaron un desempeño débil en Brasil, la mayor economía latinoamericana, que algunos especialistas temen esté al borde de una recesión. 3M redujo su proyección de ingresos para 2014 en la región. Caterpillar reportó un descenso del 16% en ventas del segundo trimestre y redujo su pronóstico de ingresos totales. Sudamérica fue la única región en el mundo en la que Ford reportó pérdidas trimestrales, $295 millones frente a una utilidad de $151 millones del año anterior. Las compañías de Estados Unidos, que han apostado a economías emergentes de América Latina en busca de crecimiento, se han desalentado en meses recientes por la agitación política y económica de Brasil, problemas con el tipo de cambio en Venezuela y la larga batalla de Argentina con sus acreedores. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Y en la comunidad homosexual aquí en Washington, D.C., todavía persiste el miedo y el estigma, sobre todo porque muchos evitan enfrentar esta enfermedad. Sin duda, este es un informe muy humano que nos presenta Juan Pablo Sarruc.
Realmente amo cantar. Pienso que Dios me ha dotado con un talento, poder utilizar mi voz para cantar.
A Christian Page Bass también le gusta elevar su voz con un mensaje de inclusión.
No deseamos llamarnos una iglesia gay. Nos llamamos radicalmente inclusivos. Tenemos transexuales y tenemos heterosexuales también que asisten a la iglesia.
Pero la pequeña ciudad en Carolina del Norte donde Christian creció estaba lejos de ser inclusiva. En el sur de Estados Unidos, los valores conservadores son fuertes y la intolerancia a la homosexualidad es común.
No sabía que era gay, porque la palabra gay nunca fue utilizada. La palabra principalmente era maricón. Esa era la palabra. Yo no sabía nada sobre gays. Vas a ser un maricón, no vas a ser gay, vas a ser un maricón o eres un maricón.
En 2001, tanto Christian como su madre, una usuaria de drogas intravenosas, fueron diagnosticados como VIH positivo. Cuando ella murió 5 años más tarde de complicaciones de SIDA, Christian quedó sumido en el miedo. Necesitando un cambio de paisaje, él decidió visitar a algunos amigos en Washington. Él conoció a Justin Goforth, enfermero de la clínica Whitman Walker.
Él era realmente resistente a la idea de comenzar el tratamiento para el VIH. Pienso que él tenía mucho bagaje realmente emocional porque su madre murió de VIH y el número enorme de tratamientos y píldoras realmente que ella tomaba cuando ella murió. Y ahora es un defensor de que la gente esté en tratamiento.
Cuando fui diagnosticado y el doctor me dijo que tenía 2 años de vida, quise cerciorarme de que la gente comprendiera que si usted todavía toma su medicación, usted va a estar sano y tener buena apariencia y todavía ser agradable.
Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Vamos a hacer una pausa. Volvemos enseguida para irnos directamente a la sala de redacción de BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Top 10 USA. Here we go. Radio, y'all get hit with the top 10. Y'all get hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar.
Los buenos días a Flavio Villacorta en la sala de redacción de boanoticias.com. Flavio, como de costumbre, bienvenido. Coméntanos algunos detalles sobre estas noticias que están llegando a propósito del ébola. Y hay dos estadounidenses que están contagiados.
Así es, esto ha sucedido en Monrovia, que es la capital de Liberia, en África Occidental, y la última en adquirir la enfermedad ha sido la trabajadora de la salud Nancy Wrightbull, una misionera cristiana, que está en condición estable pero delicada en el hospital. Ella era una de las que ayudaba a los pacientes que padecen del ébola en un centro hospitalario de un grupo humanitario estadounidense.
Cientos de personas, Flavio, ya han fallecido en Liberia, en Sierra Leona y en Guinea. Al parecer la enfermedad se está expandiendo.
Es el brote epidémico más transnacional y peor de la historia en África. Se dice que ya ha cobrado entre la vida de entre 670 a unas 1,100 personas en cuatro naciones de África Occidental solo este año. Y uno de los problemas es que el contagio y el fallecimiento del personal sanitario suele ser elevado en este tipo de brotes.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Flavio. Terminamos el programa contigo, invitando a nuestros oyentes a visitar la página de internet www.boanoticias.com, y como de costumbre nos vamos con música. Pero antes, agradezco al equipo de producción. Estuvo Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Twaits. La música es con Chase Rice. El tema se llama Ready, Set, Roar. Con él nos vamos. Que tengan una excelente semana. Buenos días.
Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step. Shimmy up inside. Slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town. I can rock your world. We can roll them down, pop them up, cruise around, get stuck. Pedal to the metal till the sun comes up. I made a deal with the man on the moon. He's gonna put in some overtime. We got all night. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Times meet, girl, we can rev it up right till we overheat. Just forget about the time, get your lips on mine. Gotta kiss you, get to know your smile. On your mark, get set. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step. Shimmy up inside. And slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town. I can rock your world. We can roll them down, pop them up, cruise around, get stuck. Pedal to the metal till the sun comes up. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step. Shimmy up inside. Slide, girl, by my side.